Queridos hermanos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es para mí un gran privilegio el poder tener esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias a la invitación que se me cursó para poder grabar una exposición de las Escrituras en esta tarde. Queremos en el día de hoy tratar un tema que me parece que es pertinente siempre, no solo en ciertas circunstancias cuando estamos enfrentando situaciones de aflicción o de sufrimiento. Y por supuesto, para poder entender un poquito mejor cómo se enfrenta el sufrimiento, necesitamos ir al manual del sufrimiento. Podríamos llamar a este gran libro que es el libro de Job, un libro de sapiencia o de sabiduría, uno de los libros sapienciales que el Señor nos dejó y el Espíritu Santo quiso dejar para nosotros con el propósito de enseñarnos, más que explicar las razones del sufrimiento, enseñarnos cómo enfrentar el mismo. Yo quisiera que fuéramos a Job capítulo 1, versículos 1 al 21. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, de su hermano el primogénito. Y vino un mensaje a Job y le dijo, mensajero a Job, y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es un hecho que el libro de Job no responde al misterio del sufrimiento. Algunos han titulado a este libro El gran dilema del sufrimiento. Sin embargo, también es cierto que nos enseña de una manera vívida cómo se enfrenta la aflicción a través de la experiencia de una persona que pasó por aflicciones superlativas desde el punto de vista de lo que eso significó para él. Para entender mejor esto último, es necesario partir por definir dos cosas de suma importancia, es decir, para entender un poquito cómo se ha de enfrentar el sufrimiento. En todas las cosas que suceden existen dos causas o agentes, un agente o causa secundaria y una primaria. Todo creyente sabe que la causa primaria es Dios. Él es el creador, Él es el soberano, y no solo controla toda su creación, sino también determina y preordena todas las cosas conforme a su sabiduría y voluntad. De tal manera que los acontecimientos que nosotros observamos y a los cuales nos enfrentamos vienen a ser las causas secundarias o los agentes secundarios cuando se trata de personas. Definir esto nos ayudará cuando estamos enfrentando situaciones difíciles que están más allá de nuestra comprensión. La mayoría de las personas reaccionan en función del problema que tienen por delante, es decir, conforme a las causas secundarias. Y frente a ello, el sufrimiento y el dolor parecen no solo no tener una explicación, sino tampoco una solución. Como bien sabemos, Job enfrentó el sufrimiento en forma completamente inesperada. Siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, un hombre genuinamente piadoso, que amaba a Dios de una manera ejemplar, alguien de quien el mismo Dios dio testimonio de su fidelidad delante de Satanás. No obstante, la manera en que sufrió es algo indescriptible, probablemente para nosotros, y nunca, quizás nunca llegaremos a experimentar una situación de esa naturaleza. Sin embargo, podemos extraer de la manera en que él enfrentó esta situación muchas lecciones. Por eso, la manera en que nosotros vemos aquí en el capítulo 1 que él enfrentó esta situación inesperada de dolor y sufrimiento, donde perdió sus riquezas materiales completamente, su riqueza familiar esencialmente relacionada con sus hijos, es realmente ejemplar. Dos reacciones en términos generales vemos en Job. La primera que analizamos, que podemos analizar viendo los versículos anteriores a los versículos en los cuales vamos a centrar nuestra atención, que va a ser el versículo 20 y sobre todo el 21. La primera es que al escuchar a los cuatro mensajeros que llegaron con noticias devastadoras sobre la pérdida de todas sus posesiones y de sus propios hijos, Job no ocultó su dolor, sino que lo expresó con acciones concretas. Dice el texto, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Todas estas acciones son muestras externas del profundo dolor que estaba experimentando. Como vimos, un hombre piadoso no actúa como un estoico. No se puede pedir a una persona que sea indiferente a su propio dolor. No se trata de que los creyentes debemos ser inmunes al dolor porque el Señor no estableció eso para nosotros. De hecho, tenemos también en nuestro cuerpo, ¿verdad?, las neuronas, los neurotransmisores, que son precisamente allí para transmitir no solo los impulsos y la dirección que da el cerebro a nuestros miembros, sino también transmiten el dolor. Por tanto, lo que él hizo es coherente y consistente con lo que es una persona, un ser humano. Sin embargo, las dos acciones posteriores nos ayudan a apreciar el significado de la piedad. Esto significa piedad. Cuando es puesta al fuego de la prueba, al horno de la aflicción, dice, se postró en tierra y adoró. Y esto define a un hombre de Dios. No es lo que perdió, sino la manera en que administra las pérdidas en función, no de las cosas, sino de su relación con Dios. Y aquí es donde comenzamos a ver con más claridad qué es lo que Dios quería mostrarnos o quiere mostrarnos a través de esta experiencia de este hombre que vivió, como dicen muchos teólogos, probablemente muy cerca de la época de Abraham. en la época patriarcal. Lo importante no es lo que, en un sentido cierto, lo que perdió, sino cómo administra las pérdidas. Y eso lo hace en función de su relación con Dios, su riqueza espiritual. Es esta riqueza espiritual la que preparó su corazón para administrar las pérdidas que sufrió. Y aquí vemos dónde debe estar puesta nuestra mirada en medio del sufrimiento. Job entendió hasta dónde podía, que debía volver su mirada a la causa primaria, al agente primario, y no detenerse en las causas secundarias. Todas las cosas proceden de Dios, y si Él determina quitarnos lo que nos ha dado, está en su total derecho de hacerlo. Por tanto, sigue siendo digno de ser adorado. Eso es lo que nos enseña el versículo 20. Y se postró en tierra y adoró. Manifestó externamente, a través de acciones concretas, su dolor. Sin embargo, también levantó su cabeza para poder colocar su mirada en la causa primaria. Él sabía que Dios era el agente primario de todas las cosas. Él no dijo, qué terrible lo que pasó. Este viento huracanado, ¿cierto?, que tumbó la casa donde estaban sus hijos y mató a todos mis hijos. No dijo, qué terrible lo que pasó, y estos malvados de los caldeos que vinieron y arremetieron contra los camellos y se llevaron todo y mataron a los criados. Él no dijo, los sabeos son los culpables y los responsables, sino que vio más allá de la situación. Y entonces entendió que más allá de las circunstancias puntuales que estemos viviendo, Dios sigue siendo digno de ser adorado. Nada ha cambiado respecto a su relación con Dios. Su posición espiritual no se ha movido un milímetro, porque su relación con Dios no dependía de las circunstancias. Job enfrenta la aflicción viendo más allá de la prueba, poniendo su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como el apóstol Pablo le va a recomendar a los colosenses. Y él piensa para sí: Dios es digno de ser adorado. Nada ni nadie puede cambiar ese principio fundamental. Por tanto, junto con expresar su dolor, por medio de acciones concretas se humilla ante el Señor en una señal de sumisión evidente y lo adora. Dios es la causa primaria de todas las cosas, y no solo eso, es también la razón de ser de todas las cosas. Todas las cosas tienen su explicación en Dios, no en las circunstancias. Aunque todo el mundo se ha sacudido y dejase de existir, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo digno de adoración. Recordar esta verdad, hermanos, siempre nos libra de quedarnos postrados y ser consumidos por el dolor. Nos ayuda a vivir con esperanza en un mundo de incertezas, a vivir con la certeza de que nada ocurre al azar en este mundo, sino obedece a un sabio designio de un Dios bueno, justo y soberano. Ahora Job va a abrir su boca en el versículo 21. Para expresar esto con palabras. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y aquí lo podemos ver muy claramente a través de las palabras de Job. Su reacción verbal es tan oportuna como su actitud expresada en acciones que tenemos en el versículo 20. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Las palabras de Job en nuestro texto de hoy son el resultado de una profunda reflexión. Job no se quedó sentado con su mirada fija en el sufrimiento, las causas secundarias, sino que se sumergió en la meditación y la reflexión de verdades que pudieran llevarle a aliviar su dolor. No se quedó allí esperando que llegara el consuelo, sino que usó su mente para pensar en lo que había perdido y el valor de aquello delante de Dios. Miró en torno suyo para poder encontrar las grandes verdades que no cambian por la situación en la que se encontraba y derivar de ellas consolación a su sufrimiento. Usó su mente en esos momentos de aflicción y de dolor para poder pensar en las cosas que permanecen, que son eternas, que no cambian, que son inmutables. Y obviamente todas esas cosas vienen de Dios. Obviamente todo eso está en la persona de Dios, en su carácter, en sus atributos y en la manera en que Dios guía y conduce también con sabiduría su creación. Hizo algo similar a lo que David dice en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sin duda había una situación conflictiva, incluso dentro del corazón de David. Sus pensamientos no estaban bien y claramente alineados. Sin embargo, aún en ese dolor, él dice, habla con su alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Apunta al cielo siempre en su pensamiento. En otras palabras, no es bueno que te abatas. Espera en Dios, espera en Dios. Encuentra el aliento, ánimo en su mente y corazón al aferrarse a las verdades eternas cuyo origen es Dios. Espera en Dios. Es un buen consejo para un alma sufriente, sin duda. También nosotros podemos consolarnos con estas verdades inmutables. Esto significa que Job no siguió con su mente puesta en la aflicción, sino que levantó su vista para ponerla en aquel que está por sobre las aflicciones. En los días más aciagos de nuestra vida podemos levantar la mirada y todavía ver al sol de justicia que alumbra sobre nuestras vidas. El Señor siempre está resplandeciendo, aún en medio del dolor más grande, aún en medio de la aflicción más intensa. El Señor está allí. Y Él levantó su mirada y la puso en el Señor. Allí entonces tenemos la reacción, la razón de la reacción expresada en estas contundentes palabras que salen de su boca. Son al menos tres cosas allí que él menciona donde puso su mente que le ayudaron a aliviar su dura aflicción. Y que para nosotros es bueno que recordemos siempre. En los días más complejos de nuestra vida, podemos también imitar a Job en este sentido. Lo primero, es decir, la primera mirada donde él puso sus pensamientos, su reflexión y su meditación fue llevada a considerar el valor de las posesiones terrenales, el valor de las posesiones terrenales. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Esta declaración de Job se puede tomar de dos formas. Primero, como declaración general. En este sentido está diciendo, todos los hombres que vienen a esta tierra no se llevan consigo sus riquezas, honores ni deleites. Deben volver a la tierra sin absolutamente nada tal como llegaron a esta tierra. Siendo esta una aplicación razonable, la intención de Job pareciera estar dirigida más hacia sí mismo. En este segundo sentido, Job se habla a sí mismo y expresa una conclusión lógica y razonable. Es como si dijera, desnudo salí del vientre de mi madre, durante un tiempo quiso Dios enriquecerme y darme muchas posesiones, no solo materiales sino también familiares. Tuve gran cantidad de ganado, una gran familia, tuve muchos hijos, en resumen, estuve bien provisto de dones y bendiciones con que Dios me había engrandecido. Ahora, en estos momentos, debido a estas circunstancias, Dios quiere que me vaya totalmente desnudo. Él me enriqueció con todas estas cosas y ahora me las quitó para que yo pueda volver a mi primer estado y para que ahora me pueda preparar para el sepulcro. Eso es lo que dice Calvino en uno de sus comentarios de Job. Es decir, el Señor me concedió muchos dones. Tengo todo lo que necesito, lo tuve todo, absolutamente todo. Riquezas materiales, riqueza familiar y riqueza espiritual. Ahora el Señor ha querido tomar esas cosas que me dio, particularmente las dos primeras, y quitarlas. Y entonces, ¿qué es lo que he perdido en el proceso? Eso es lo que obviamente está en su memoria, en sus pensamientos. En este sentido, Job está poniendo las cosas en perspectiva. Todo lo que tuve y perdí no define lo que soy, es lo que está diciendo. Todas mis posesiones, todos mis dones que recibí de Dios y que los aprecio adecuadamente, sin embargo, esos dones y esas posesiones y todo lo que el Señor me concedió no definen lo que soy. Por dos razones importantes. Primero, por la brevedad de la vida, y segundo, por la futilidad de las cosas que poseemos. Por la brevedad de la vida y por la futilidad de las cosas que poseemos. Noten la expresión que denota su apreciación de la vida como algo transitorio. Salí y volveré. La vida bien se podría definir así, como venimos y vamos. Hacemos nuestra aparición en esta tierra y luego nos esfumamos. Somos seres transitorios. La Escritura está llena de esas aseveraciones. El salmista dice en el habla en el Salmo 90 al respecto, recuerdan, como una de la vigilia de la noche, como el rocío de la mañana, como la flor del campo, dice en otros contextos. Absolutamente pasajero. Somos seres transitorios. Ante esa realidad, el consuelo de Job viene del hecho de que va a estar aquí solo un tiempo limitado. De tal manera que ante esa verdad inmutable, no ha perdido nada. No ha perdido nada. Todo lo que adquirió entre el venir y volver no tiene un valor permanente. De la misma manera en que yo vengo y voy, también las cosas que poseo o llego a poseer vienen y van. De hecho, las posesiones, y esto es lo segundo, son tan transitorias como la vida. Al igual que mi vida es breve, también lo son mis posesiones. Voy a regresar a la tierra, dice Calvino, de la misma manera en que vine a este mundo. Por tanto, en el proceso breve de esta vida, nada he perdido, absolutamente nada. En el breve tiempo que estaré en esta tierra, no he perdido nada. Porque vine sin nada y volveré sin nada. Hermanos, siendo la vida tan pasajera, tan breve, todo lo que poseemos no debe sujetarnos a la misma. Para un creyente genuino, la Biblia dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, recuerdan a los filipenses. Y eso lo haremos, no llevando nada en nuestras manos. Nada en absoluto. En realidad, todo esto que nosotros podemos acumular en esta tierra no es ganancia. Lo que es ganancia es estar para siempre con Cristo. Lo que es ganancia es atesorar esa riqueza espiritual extraordinaria producida por la obra del Señor Jesucristo en nuestros corazones cuando nos llevó al arrepentimiento y a la fe, nos regeneró completamente y entonces nos dio una perspectiva distinta de la vida y nos introdujo en el reino de los cielos. Esas riquezas son eternas, son permanentes y allí entonces ha de estar puesta nuestra mirada. Desde esa perspectiva, mirar las cosas que tenemos aquí, entonces es interpretar correctamente lo transitorio desde lo eterno. Ante esta realidad, entonces, podemos apreciar en su justa medida el valor de las cosas que poseemos. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, llegué a esta tierra desnudo y desnudo volveré. Por tanto, no soy más pobre ahora de lo que era cuando nací. No tenemos nada al nacer, no tendremos nada al partir. ¿Qué he perdido en el proceso? Absolutamente nada. Todos nosotros llegamos a esta tierra en un pequeño cuerpo, sin nada en nuestras manos. Y de la misma manera partiremos, por lo que la conclusión es obvia. Nada tenemos, nada podemos perder entonces. Porque todo lo que poseemos en esta tierra es simplemente un préstamo para nuestro breve viaje por esta parte del universo. Esta misma verdad es enseñada por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Pablo estaba haciendo exactamente lo mismo que Job hizo en su meditación, en su reflexión respecto a las cosas transitorias de esta vida. La estaba interpretando correctamente. No trajimos nada, no nos llevaremos nada. Esto debe ser grabado con tinta indeleble en nuestro corazón. Es una verdad atemporal, siempre ha sido así y siempre lo será. Job se está diciendo a sí mismo: las posesiones no deben dominar mi corazón porque no son ellas las que me definen. Las posesiones, los honores, los reconocimientos no definen a una persona. Lo que define a una persona es su relación con Cristo. Hermanos, el problema real no son las cosas materiales. El problema surge cuando las cosas materiales se adueñan de nosotros y nos dominan y nos gobiernan y nos definen. Obviamente eso es un absurdo. No pueden definirnos las cosas. Nosotros somos personas que al tener una relación personal y profunda con Dios, entonces lo que nos define es esa relación que tenemos con el Señor. Cuando nos transformamos en personas dependientes de las cosas, estamos cerrando al blanco. Cuando permitimos que sean las posesiones las que nos definen como personas, estamos equivocando el camino. Job nunca se dejó dominar por lo que poseía. Y esto es un golpe certero a la pretensión de Satanás. Y esto es muy interesante. Noten lo que le dijo Satanás a Dios en esa conversación en el cielo. Versículo 9 del capítulo 1, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, su piedad es interesada, su servicio a ti es interesado. Y entonces le hace la siguiente pregunta: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Preguntas retóricas, obviamente. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tú lo has bendecido, has prosperado el esfuerzo de sus manos. Tú has hecho muchas cosas para él, le has dado bienes. Tú le has dado también, lo has cercado alrededor para que él pueda estar seguro. Lo has protegido de una manera especial. Y por eso él te sirve. En realidad su interés es material. Su interés es por los dones que tú le has concedido, pero no es porque él te ame a ti realmente. Job está diciendo acá: no, no es así. No es así. Y lo va a decir de una forma mucho más clara en lo sucesivo. Dios seguirá siendo digno de ser honrado a pesar de todo estas pérdidas. Un pastor en Estados Unidos viajó a una cierta ciudad donde debía dar una serie de conferencias. Estando allá se percató de que esa misma noche en la que llegó debía asistir a una elegante cena donde debía presentarse conforme a la ocasión, pero no había traído un traje apropiado. Faltando muy poco tiempo no había podido conseguirlo y entonces alguien le dijo que había una funeraria cerca de donde se iba a realizar la conferencia. De tal manera que buscó cómo salvar la situación y fue a ese lugar y negoció con el dueño el arriendo de un traje negro para una sola noche. El mismo traje después sería usado para vestir un cadáver. El pastor contó lo siguiente: esa noche, mientras me vestía para la reunión, hice lo que siempre hago. Traté de meterme la mano en el bolsillo del saco, pero no pude. Fue allí que supe que los trajes de los cadáveres no tienen bolsillo. Esa verdad tan sencilla es, no obstante, tan importante tenerla en cuenta. Los trajes de los cadáveres no tienen bolsillo porque no llevan absolutamente nada en su muerte. Entramos a este mundo con nuestros pequeños puños cerrados y sin nada en nuestras manos. Salimos de este mundo con nuestras manos abiertas y sin absolutamente nada que llevamos consigo. Ahora bien, escribió alguien, esa es la condición general de los hombres. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que sufrir pacientemente el ser despojados de haber sido vestido de bienes y riquezas. Debemos permitir que Dios nos prive de todo y que vivamos totalmente despojados y desnudos, y que en tal condición estemos preparados para volver al sepulcro. Así es como hemos de probar nuestra paciencia. Y eso es lo que Job quería indicar en este pasaje. De modo entonces, siempre que nos falten los bienes de este mundo y estemos hambrientos y sedientos y soportemos la presión de algunas aflicciones y no tengamos ninguna ayuda, pensemos en nuestro origen. Considerémonos a nosotros mismos y quiénes somos y a dónde vamos. Miremos nuestra condición real. ¿Qué teníamos cuando llegamos aquí? Absolutamente nada. ¿Qué llevaremos cuando salgamos de aquí? Absolutamente nada. Y entonces, no perdemos nada. El más rico va a partir de esta tierra tan pobre como el más pobre. Y el más pobre, sin ser más rico, o sin ser más pobre realmente que el más rico. Sin embargo, el perderlo todo en este mundo, en el presente, Job reflexiona que no es tanto como cuando partamos de este mundo. No todas las cosas que hemos podido lograr, todos los éxitos supuestos que hemos podido alcanzar, son circunstanciales, son pasajeros. Vinimos sin nada, venimos sin nada, nos vamos sin nada. Una última observación a esta extraordinaria frase que Job nunca cambió en el proceso. Cuando él fue bendecido con tantas posesiones, era el mismo siervo de Dios con un carácter piadoso ejemplar, y cuando perdió todas esas posesiones, siguió siendo el mismo siervo sin cambio alguno en su carácter piadoso. Luchó con muchas preguntas, luchó con el hecho de querer tener una respuesta a sus inquietudes más profundas al verse en una aflicción y sin saber por qué estaba pasando por eso. Sin embargo, nunca dejó de ser el siervo piadoso. Lo fue cuando lo tuvo todo y lo sigue siendo cuando lo pierde todo. Y eso es extraordinario porque no se está mostrando qué significa verdaderamente la piedad. Los camellos, las ovejas y los bueyes, las asnas, los criados, no eran parte de Job. Por tanto, su verdadera riqueza, la que trasciende, la que importa, seguía absolutamente intacta. Esto es que tenemos que aprender, hermanos. Vivir por encima de lo que tenemos y por encima de lo que no tenemos. Esto determina lo que somos. Nuestra relación no depende de las cosas que Él nos concede en su gracia. Por tanto, Él puede legítimamente quitarnos todo lo que nos ha dado y seguir, no obstante, siendo hijos obedientes, sumisos a su autoridad, dispuestos a hacer su voluntad, obedientes a su palabra. Y esto nos conduce al siguiente apartado. El segundo tema en el cual Job puso en su mente para la reflexión y la meditación en esos momentos duros y donde él encuentra consuelo para su dolor es viendo la mano de Dios en todas las cosas. Viendo la mano de Dios en todas las cosas. La segunda frase es extraordinaria y va de la mano con la reflexión anterior. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién es el agente primario? ¿Quién es el que dio y quién es el que quita? Con esto Job está reconociendo el origen de todas las cosas. Y que es la mano de Dios la que da y quita conforme a su soberana voluntad. Job era consciente que todo lo que poseyó y ahora perdió no fue producto de su esfuerzo y trabajo arduo, sino una dádiva de Dios. Obviamente que estaba implicado, ¿verdad?, su trabajo que él hizo, sin embargo, él lo entendía como proveniente de Dios. Por lo mismo, no expresó desazón por lo que perdió. No dijo, todo mi esfuerzo por obtener lo que llegué a poseer se ha desvanecido de un día para otro. O como muchas veces escuchamos estas frases, el trabajo de toda una vida se fue al tacho de la basura. Lejos de aquello, Job dice, el Señor me dio todo lo que tenía. Procede de Él. Son bienes que vienen de Él. Son dones que Él me ha concedido. Fueron el regalo de mi Dios. Y así como me los dio, Él tiene también el derecho de tomarlo cuando quiera. Él tiene el derecho de tomarlo cuando quiera. ¿Cuánta sabiduría hay en esta frase? Nada de lo que poseemos es nuestro realmente. Eso es lo que nos está diciendo. Todo es un préstamo de nuestro buen Dios. Somos administradores de aquello que le pertenece por derecho propio al Señor. Todo es un don de Dios. Cuando vemos todo como un don de Dios, aprendemos a valorar en su medida justa lo que poseemos. De tal manera que nuestra mirada está centrada en el dador de los dones y no en los dones mismos. Nuestro amor es por el dador de los dones y no nuestro amor a las cosas que el Señor nos concede para que poseamos. Nuestra mirada está puesta en el dador de los dones, nuestro amor está puesto en el dador de los dones, nuestro deseo es honrar al dador de los dones porque allí está la esencia de lo que somos. Ahora, no solo los dones materiales son parte de Dios, también nuestra familia. No somos dueños de nuestros hijos, ellos son herencia del Señor, dice el salmista claramente. Nosotros somos responsables de cuidarlos, criarlos, educarlos, disciplinarlos, conducirlos a una vida piadosa y luego dejarlos ir. Son del Señor. En el caso de Job también, él los perdió de una forma trágica, sin embargo. Entender que siempre le pertenecemos a Dios le permitió a Job enfrentar este terrible dolor con la perspectiva correcta. Pero también la segunda parte de la frase es muy significativa. Jehová quitó, Jehová quitó. Job pudo ver la mano de Dios también en esto. Este hombre de Dios bien pudo llenarse de resentimiento contra los sabeos, los caldeos, por ser los causantes de sus pérdidas económicas, pero Job no puso su mirada en las causas secundarias, en este caso los sabeos y caldeos. Tampoco se indignó por el rayo y el viento que causó tal calamidad. Todos estos eran agentes secundarios. Job levantó la mirada al cielo, dijo: Jehová quitó. Es el agente primario en todas las cosas. Su mano está guiando todo y nada escapa a su determinación soberana. David hizo algo similar al decir: enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste, Salmo 39:9. Tú lo hiciste, Señor. Él es Dios, tiene todo el derecho para hacer lo que bien le parece. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su accionar? Él es Dios. Si nos quita todo, sigue siendo el mismo Dios, bueno, justo, generoso y misericordioso. No hay cambio ni sombra de variación en Él. Estamos seguros de que Dios no cambiará porque cambien nuestras circunstancias. Estamos seguros que Dios no cambia por el hecho de que quiere en su soberana voluntad quitarnos lo que Él mismo nos concedió. Tiene todo el derecho de hacerlo. Quizás, hermanos, el problema está en que nosotros tenemos un concepto equivocado de la gracia de Dios. Tal parece que pensamos que Dios tiene la obligación de darnos todo, pero eso no sería gracia, sería retribución. Sin embargo, si Dios nos da todo por gracia, sin merecimiento alguno en nosotros, entonces cuando nos quite todo lo que nos dio, entenderemos que tiene todo el derecho de hacerlo. Un comentarista dice: este entonces es el resumen de este pasaje, es decir, cada vez que pensemos en los bienes de este mundo, debemos recordar que los hemos recibido todo de parte de Dios. ¿Y bajo qué condiciones? No por derecho de propiedad, al punto que Él ya no quiera ejercer ninguna titularidad sobre ellos. Pero si le agradó depositarlos en nuestras manos, es bajo la condición de volver a tomarlos cuando le parezca bien. Reconozcamos entonces que estamos tanto más comprometidos con Él cuando nos ha permitido disfrutar de algunos beneficios, sea por un día, un mes o un tiempo mayor. Dios puede tener tal superioridad sobre nosotros que pueda disponer de lo suyo según le parezca bien. Querido hermano, no te preocupes por los agentes secundarios. No amargues tu alma con resentimiento por lo que te hizo tal o cual persona. Cada persona responderá por sus propios actos delante de Dios. Detrás de estos agentes libres hay una predestinación divina. Hay una mano que gobierna y prevalece. Y aún aquello que a los ojos nuestros puede ser malo, de todas maneras es el Dios soberano, la causa primaria y el agente primario de todo. Jehová quitó. si Dios es el origen de todo y la razón de ser de todo, si Él da y quita, entonces Dios es digno de ser alabado en esto. Y esto nos lleva al último apartado. Dios es digno de ser alabado en todo. Sea el nombre de Jehová bendito, termina diciendo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Job bendijo al Señor en medio de sus sufrimientos. Levantó su mirada más allá de las aflicciones. Esta es la implicación final de todas sus reflexiones anteriores. Porque con esta actitud Job se somete al Señor confesando que Él es bueno y justo a pesar de los sufrimientos que padece. No es que Job esté diciendo, bueno, nada puedo hacer al respecto, si Dios me quitó todo no puedo hacer otra cosa que resignarme. No es resignación la que manifiesta aquí, sino, en absoluto es eso, sino que lo que hace es decir, Dios, eres bueno, eres justo, eres sabio, yo te alabo, yo te adoro, yo te honro porque tú mereces ser honrado. Job está diciendo que Dios es el que tiene derecho de quitarle todo y por eso mismo también debe ser honrado. Queridos hermanos, nunca le robemos al Señor su alabanza, aunque el día sea muy oscuro. Nunca dejemos de reconocer su justicia en todo lo que hace, también cuando somos afligidos. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Alguien puede decir, pastor, pero usted no sabe lo que significa perder un hijo. Y es verdad, yo no he experimentado tal dolor. Pero eso no cambia que Dios ha de ser alabado. Estoy en la bancarrota financiera, pastor. Sí, pero Dios ha de ser alabado. Acabo de perder a mi madre, pero hermano, Dios ha de ser alabado. Pero pastor, estamos enfrentando una terrible pandemia, pero Dios ha de ser alabado. Hay anarquía y caos en el mundo, pero Dios ha de ser alabado. Esto fue lo que hizo Job. Y lo que cada uno de nosotros debería hacer cuando venga o cuando tenga que ser afligido en diversas pruebas, cuando sea puesto en el crisol del sufrimiento y de la aflicción, levantemos nuestra mirada y sepamos que Dios siempre tiene el control absoluto de todas las cosas y Él merece ser alabado en todo, aunque nos quiten todo, Él merece ser honrado. Job quiere decir que el Señor ha de ser bendecido por dar y quitar. El Señor dio, sea bendito su nombre. El Señor quitó, sea bendito su nombre. Qué triste espectáculo damos al mundo cuando en lugar de dar gracias en todo, nos quejamos en todo. Qué pena que los hijos de Dios estemos a veces tan aferrados a las cosas y posesiones de este mundo que no somos capaces de honrar a Dios cuando Él decide quitárnoslo. Nuestra relación con Dios no es una transacción comercial. Yo te alabo y bendigo tu nombre siempre y cuando me bendigas, dándome todo lo que yo quiero. No, eso no es así. Esa no es una relación con Dios. Esa es una transacción comercial. No, en este caso estamos hablando de un comerciante, no de un creyente. No, hermanos. Dios es digno de ser alabado en cada cosa que Él nos da, y en cada ocasión, y en toda ocasión, y en cualquier circunstancia, el nombre del Señor sea bendito. Como conclusión, cito las palabras de Matthew Henry. Él dice, las aflicciones no deben desviarnos de la religión, sino estimularnos a ella. Si miramos al Señor en todos nuestros problemas, Él nos sostendrá. El Señor es justo. Todo lo que tenemos es por su dádiva. Nosotros lo perdimos por el pecado y no debiéramos quejarnos si Él nos quita una parte. El descontento y la impaciencia acusan de necedad a Dios. Job vigiló cuidadosamente contra ellos y así debemos hacerlo nosotros, reconociendo que como Dios ha hecho lo bueno, pero nosotros hemos hecho lo malo, asimismo Dios ha hecho sabiamente, pero nosotros hemos hecho neciamente. Y que la maldad y el poder de Satanás hagan más precioso para nuestras almas a ese Salvador glorioso que vino a destruir las obras del diablo. Aquel que por nuestra salvación sufrió de parte de ese enemigo muchísimo más de lo que sufrió Job o de lo que podemos pensar. Tengamos la mirada puesta en aquel que está por sobre todas las cosas y que gobierna sobre todas las cosas, y caigamos a sus pies en adoración y digámosle: Señor, aunque me quites todo, te seguiré honrando. Aunque quedes sin absolutamente nada y aún mi vida esté en peligro, te seguiré adorando. Porque tú eres digno, Señor, y no hay nadie más digno que Él, como Juan dice ahí en Apocalipsis capítulo 5. El Cordero inmolado, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, es la gran riqueza que tenemos, lo que nos define en la cruz de Cristo. Miramos hacia atrás y decimos: era un pecador perdido. Miramos el presente y decimos: soy un pecador perdonado, redimido por la sangre de Jesús. Miramos al futuro y decimos: soy un pecador que seré transformado en un santo y llevado a la gloria un día. Lo que nos define es lo que somos en el Señor. Por tanto, Señor, si tú me quitas todo, te seguiré honrando, te seguiré adorando, te seguiré exaltando. El Señor dio y el Señor quitó. O sea, el nombre del Señor alabado. Padre, gracias por este tiempo. Mi Señor, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra y apuntar siempre a ti. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Dios todopoderoso en el cual descansa nuestra confianza y nuestra esperanza, y eres digno de ser alabado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.